tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Muévete, muévete, que no te paren, que nadie te diga que es la hora del té. Muévete. Cuando todos te repitan que no te puedes mover, cuando lo único que intenten es clavarte los pies, simplemente tú muévete, saca de dentro todo lo que puedas dar. No hagas caso del que opine que te tienes que parar. Simplemente tú, revuélvete contra la gente que no te deja crecer. Ya te lo he dicho, está en tu mente. Vuelve todo del revés, que no te arrastre la corriente. Simplemente tú, muévete.
Si ya te sientes diferente, completamente consciente, adivinente, y de repente tira el muro que hay enfrente con las manos.
Muévete. Esta es la invitación que nos hace Alex O'Doherty. He dicho bien el apellido, Alex. No hay una vez que vengas que no te pregunte.
Pues
¿qué
está
tal?
Está bien, está bien. Dentro del parámetro de lo correcto.
Dentro del parámetro de la normalidad de lo que te han llamado ya
en, mi vida, sí.
En tu vida. Alex O'Doherty y la bizarrería. Mira que me va a costar más decir la bizarrería que O'Doherty. En representación de la bizarrería traemos...
El señor Héctor García Roel.
Hola, ¿qué tal estás?
Cine guitarrista.
¿Qué tal? Bienvenido,
bien.
muchas gracias. A gusto. Bueno, pues un placer teneros aquí. Alex O'Doherty y la bizarrería. Tercer disco.
Sí.
Muévete.
Sí, señora, muévete. Estamos muy contentos de este disco que acaba de salir ahora mismo y lo vamos a empezar a presentar por todas partes. Que nos dejen y nos quieran, la verdad.
Venga, muévete.
Muévete. Bueno, pues lo dicho, a mover las piernas, los pies. Y este tema, de momento, con el que dais título a este nuevo trabajo discográfico, de alguna forma también es, no sé si decir un canto o un himno a esa capacidad de autogestión, de emprendimiento que está ahora tan de moda. Vosotros os habéis visto en esta situación de tener que autogestionaros en alguna ocasión, ¿verdad?
Es una pregunta, ¿en serio?
Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica que ya viene con respuesta incluida, ¿verdad?
Bueno, la autogestión es lo... No te voy a decir lo único que yo he conocido en mi vida, pero es el pilar de mi vida, de mi carrera, sin lugar a dudas, ¿no? Yo lo aprendí a los 20 años cuando empecé a estudiar arte dramático en Sevilla y desde entonces yo he tenido una carrera paralela que ha sido la mía propia, la que yo me he inventado y la que he tenido la suerte de sacar adelante, ya sea con mis monólogos, mis obras de teatro, como con mis bandas que he tenido hasta la fecha que actualmente toco con la bizarrería y estoy sacando pues estos discos que tantas ganas tenía en realidad y tanta ilusión. Ayer terminé de escribir el texto del disco y en realidad me di cuenta que es verdad que este disco que acabamos de sacar es el disco que yo quise haber hecho cuando tenía 20 años.
Y pues todo llega.
Por eso he tenido que hacer otros dos discos antes.
Mi imaginación y yo con la bizarrería y el amor hispana, ¿no?
El amor hispana, sí. Y bueno, porque se dio así. Por eso este disco ahora... Por eso este disco ahora parece un poco adolescente, la verdad, porque está lleno de energía, de optimismo, de caña, de cosas para moverse, para bailar, precisamente, porque Muévete efectivamente tiene esa dualidad que incita a la gente a bailar, pero también, sobre todo, invita a moverse y a actuar y a no quedarse parado en su casa, en el sofá y no esperar a que la gente le llame para trabajar, sino que en la medida de lo posible se pueden inventar las cosas y salir adelante.
Pero lo que está claro, Alex, es que tú tienes una carrera ya larga a pesar de tu juventud. Eres un rostro conocido, sobre todo gracias a la televisión, aunque has hecho de todo, cine, teatro, maestro de ceremonias en The Hall. Uh-huh. Y te conocemos por personajes ya míticos de televisión, pues como ese Arturo Cañas Cañas, que mira que has hecho otros muchos. Pero bueno, ese bueno, yo creo normal. Que todos lo recordamos con mucho cariño. Y parece un poco increíble, ¿no? Que tú nos digas que tú, pues, que te tenemos como muy presente y como una persona que trabajas mucho, que nos digas que tú también tienes que recurrir a la autogestión. Eso significa que también ha habido épocas. Entiendo que por un lado es por una parte creativa, es decir, el disco sí. que yo quiero hacer o lo que yo quiero hacer, pues como músico, como compositor, o los espectáculos que yo quiero hacer como creador, pues me los tengo que autogestionar. Pero la pregunta es, a ti también, siendo quien eres y viéndote tanto como te vemos, sobre todo en la televisión, que es como cuando creemos este tío es famoso y cuánto trabaja, ¿alguna vez ha dejado de sonar el teléfono para decir pues vente claro sí. a grabar, vente a rodar, vente a hacer este proyecto o este
y
otro?
Y mucho. Yo no lo he notado porque siempre he estado haciendo esto.
Porque siempre has tenido un plan B.
Sí, y mi plan B se ha convertido en A en muchas ocasiones, ¿no? Yo desde que salí de la escuela yo ya tenía mis propias cosas. Y entonces lo que pasa es que mi teléfono siempre ha ido sonando con bastante regularidad. Entonces lo que pasa es que de repente todo fue medianamente rodado hasta que entré en Cámara Café y después de Cámara Café se unió Doctor Mateo y entonces esos fueron como 7 años seguidos de muchísimo trabajo en la tele y mucha visibilidad. Pero desde que acabó Doctor Mateo en 2011 hasta que empecé Olmos y Robles en 2015, pues fueron... 2016, perdón, fueron 5 años en los que el teléfono apenas sonó. Lo que pasa es que hice The Hall, que yo también lo escribí, y poco más, en realidad, en la tele. Lo que pasa es que la sombra de un personaje conocido es larga y luego se reponen las cosas y parece que está siempre en la tele, pero no es así, ¿no? Entonces yo, si no hubiera sido por todo lo que he hecho y mi monólogo y lo que yo había construido previamente, esos 5 años en los que apenas sonó el teléfono para nada, yo me acuerdo que me di cuenta cuando pasaron... 3 o 4 años, ¿no? Yo dije, hostia, llevo 4 años que no me ha llamado nadie, ahora que pienso. Pero afortunadamente no...
Tenías trabajo, afortunadamente.
No había parado de trabajar, pero digo, no me voy a poner nervioso, pero en realidad digo, si alguna época, como todos los actores tenemos que pasar, o los artistas, en definitiva, épocas en blanco que no te llama nadie, pues claro, esa ha sido la mía, ¿no? No sé si volverá, que es posible también, pero si vuelve ya tengo un colchón bien, bien grande entre muchas cosas que ya están bien construidas, ¿no? Para seguir adelante. Yo no paro la maquinaria, yo no paro a ver si es que me sale, ¿no? Si me sale ya veré cómo lo conjugo todo, ¿sabes? Pero ahora, por ejemplo, pues que ya llevamos 3 o 4 meses dedicados a este disco que ahora ya va a salir, pues ahora estoy dispuesto para que me salga cualquier otra cosa, ¿verdad? Para que
pero
me llamen.
Luego está, no sé si decir, la otra cara de la moneda. ¿También tu carrera como músico se ha visto frenada muchas veces por tu éxito como actor?
Bueno, claro.
Ralentizada.
Sí, claro, porque cuando ha ido todo saliendo bien, pues esto era una idea que yo tenía en la cabeza. Yo a veces lo he pensado también, digo, mira, si yo me hubiera ido perfectamente desde el principio todo rodado y no hubiera parado de actuar, seguro que yo estaría en una esquina llorando, ay, yo quiero sacar mi banda, ¿no? Y algún día lo haría aunque fuera. Ahora esto ya es mucho más que un hobby, es mucho más que quitarme una espinita, ¿sabes? Este proyecto con la bizarrería se ha convertido en algo muy serio y que yo quiero que sea mucho más serio, no es un toco de vez en cuando con ellos para matar el gusanillo, ¿no? Que hay otros actores que lo tienen, ¿no? Pero en este caso yo no quiero que sea... Ya con el anterior proyecto hicimos casi 100 conciertos y yo espero que en este nuevo sean muchos más.
Pues si os parece, vamos a escuchar un tema del disco, sin introducción.
Sí.
Y luego ya seguimos hablando de la bizarrería.
Por favor.
Sin espinas, de un perro sin papada.
te cuidas. Si tú no te cuidas. Malo sobre cristales y no los quiero mirar. Bien desafilados que me quieren tirar. Llueve sobre mi cara y no paro de reír. Algo que no me explico, que me obliga a seguir. Te podría haber contado la historia de un campeón, la de un perro sin rival, un cuento con introducción. Pero si de cada tres medallas dos son de latón, ¿qué príncipe enano te va a levantar? Nada te puede curar, nada te puede salvar.
Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Alex O'Doherty y La Bizarrería, con nuevo trabajo discográfico, Muévete, tercer disco, y decíamos que ha venido Héctor en representación de La Bizarrería.
Sí.
Y yo decía, vamos a hablar luego de La Bizarrería. Tú antes tuviste otras formaciones, otras bandas, por ejemplo, la Banda de la María. ¿Quiénes son a día de hoy La Bizarrería, ya que me hablabas de un proyecto consolidado?
Pues mira, es un proyecto consolidado, ciertamente, aunque como todo en este mundo, y sobre todo en el de la música, pues han ido fluctuando una serie de músicos hasta llegar a la formación actual que tenemos ahora, que como está aquí don Héctor García Roel, tocando la guitarra, al bajo Javi Geras, al teclado y saxo Miguel López Lennon y a la batería Chema Animal. Pero también tenemos, pues ellos también tocan con otros músicos en otras ocasiones y hay veces que coinciden, por eso pues también...
Hay que hacer algún cambio de última hora si compagináis giras,
bueno,
de artistas muy,
claro,
potentes.
Exactamente.
Le oía a Héctor hablar de Raiden.
Sí.
Compaginar, bueno, artistazos de la talla de Raiden y de Alex O'Doherty es complicado, ¿no?
La verdad,
Héctor,
que yo lo único que voy a decir es que yo estoy muy agradecido a los dos por contar conmigo. Eso es tal, porque la verdad que tanto a nivel humano como a nivel musical es gloria bendita estar con ellos. Y lo único que a mí me sabe mal. Porque
tener que decir
veces,
que no alguna vez a alguno.
Porque claro, ya tienes compromisos previos, tienes no sé qué, entonces cuando se juntan cosas yo sufro mucho. La verdad, yo lo paso fatal, Alex lo sabe. Que...
Pero yo se lo digo, de verdad que es que no tiene por qué, porque yo ya estos 6 años ya que empecé con La Bizarrería, lo tengo muy claro, muy asumido. O sea, que es que yo... Y me parece normal, y me parece justo, me parece bien. Primero, él ya estaba antes tocando con Raiden, antes de conocerme a mí, y es normal que cualquier cosa que surja con David, pues tiene que tirar para adelante. Y nosotros lo que no podemos hacer es parar nunca la máquina y tener, claro, siempre repuestos y gente. Los músicos vienen y van, y eso no lo podemos cambiar ahora mismo, ¿no? Y al revés, es sano también, es un poco mareo, la verdad, a la hora de ensayar, pero una vez que ya está todo montado y, mira, a día de hoy, pues también Richard Libeton, que ha estado conmigo todos estos años, también está a la batería y cada vez que tenemos que compaginar, pues se pueden, tenemos varias opciones de todos los instrumentos y
claro,
ya está.
Sí, lo bueno es poder contar siempre con gente que en un momento dado te pueda cubrir y que lo haga mejor que tú, que es lo verdaderamente importante, ¿no?
Sí,
o sea, si mandas a alguien, tiene que hacerlo mejor que tú. Nunca
puedes
mandar a
alguien. El único que no se puede poner malo soy yo.
El hombre orquesta, pero en todos los aspectos. Oye, Héctor, ¿y qué es lo que más te gusta del proyecto de Alex?
A mí la energía. O sea, Alex, en el tiempo que nos conocemos, que ya va casi para un año, que estamos ya tocando juntos, me ha demostrado que la energía que él tiene para mí es muy inspiradora, tanto a nivel musical como a nivel personal, ¿no? De cómo maneja las cosas. Y luego me ha demostrado con creces que a nivel humano es enorme. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y yo, para tocar con alguien, la música me tiene que gustar, pero si lo humano no funciona, yo no toco con nadie que para sufrir y para estar a disgusto. Yo, la música me tiene que gustar, pero si él personalmente no fuera como es, pues no. Y me lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. O sea, de verdad, es una gloria bendita.
Esto es así. O sea,
tú le has traído sobornado hoy aquí, ¿eh? ¿Tú le has traído?
No, cada uno habla de lo que es. En definitiva, pues así es, Héctor. O sea, que no hace falta ni que lo defina, porque se define él solo. Hablando.
Y es tan divertido, Alex, de puertas para adentro como
sí,
de cara a la galería.
Yo me acuerdo el primer vuelo que hicimos juntos, que yo me moría de la risa todo el rato en el escenario. Yo decía, tío, perdona, pero es que no puedo evitar reírme. Decía, no, coño, ríete.
No me centro.
O sea, de verdad, es...
En el escenario, pero es bien sabido que yo fuera del escenario no soy tan simpático, pero...
Bueno, yo creo que...
Eso es mentira, es verdad.
Yo creo, y es una impresión, que debe ser igual de simpático o más dentro que fuera, pero sí le veo riguroso con su trabajo,
eso
exigente,
es, claro.
Esto no tiene que ser en plan mal.
No, pero es que es la única manera. O sea, si quieres hacer las cosas bien, no eres exigente con lo que haces o mejor no lo hagas.
Lo que está claro es que Alex O'Doherty tiene vis cómica y eso, Alex, también a veces ha hecho que no te tomáramos suficientemente en serio, por ejemplo, con el proyecto musical. ¿Has tardado a lo mejor en hacerte hueco porque pues esa vis cómica, que eres un gran actor también, pero al final todos te llevamos a los papeles en los que nos has hecho reír?
Que eso es maravilloso. Yo, si me recuerda a gente por haber hecho reír, es fantástico. Yo tengo también vídeos que lo demuestran, que he hecho llorar. Pero,
me ha gustado eso. Tengo vídeos que lo demuestran.
Pero en este caso yo lo entiendo. En el proyecto musical, concretamente, es cierto que en estos tres discos la evolución ha ido, digamos, yendo más hacia lo musical y menos hacia la comedia, ¿no? Es verdad que al principio, cuando monté este primer proyecto con la bizarrería, yo tenía canciones de humor y canciones que no tenían humor. Mi primer reto en aquel caso fue mezclarlas todo y que no chirriara por ningún lado. Y así fue. Se pudo hacer un espectáculo en el que la gente se reía y también se emocionaba. Y yo tocaba canciones de humor y otras canciones que no lo tenían. Pero es cierto que en este mundo de la música parece que si haces una canción con un poco de humor simplemente, ya no te toman en serio, no te tratan como músico. Es una cosa que me parece muy injusto porque nosotros teníamos canciones que armónicamente eran muchísimo más... complejas que cualquier otra que pueda escuchar en la radio, simplemente que en vez de decir te quiero mucho, decía no puedo soportarte. Y eso, que es mucho más sincero que el te quiero mucho, sí, en la mayoría de los casos, pues no se toma con cierto rigor. Y entonces, bueno, en este caso no lo he hecho queriendo, ni siquiera lo he hecho por huir de eso, sino porque realmente este disco que acabamos de terminar ahora es lo que quería hacer con estas canciones que quería contar. Y es cierto que en estas canciones no hay humor, pero no es que quiera decir que sean canciones dramáticas, todo lo contrario, hay mucho...
Positivismo.
Sí, también lo es, sí, sí. Igual me ha salido un disco de autoayuda, pero...
Oye, es que, de verdad, esto era una de las preguntas que yo tenía preparadas, porque otro de los temas, aparte de Muévete, con el que empezábamos a conocer este disco, era La cosa solo puede mejorar.
Sí.
Y esto pues nos recuerda un poco, efectivamente, al título casi de un libro de autoayuda. Esto es un poco aplicar el cuento de lo que nos pasa en la vida cotidiana, que dices, bueno...
En realidad, La cosa solo puede mejorar es una manera de reírnos también nosotros de todas las desgracias que nos pasaban, ¿no? Y al fin y al cabo invita, cuando nos pasan de todo, desde cosas sencillas como que te despiertas y tropiezas y se te cae y en media hora ya te han pasado 10 cosas.
Sí, que dices, hoy ¿dónde mejor, voy a acabar? ¿Para qué me he levantado?
Mejor que me acueste otra vez. Bueno, pues la idea es precisamente eso. Hay dos opciones. O empiezas o coges un bate de béisbol y empiezas a romper cosas, o piensas que la cosa solo puede mejorar y te ríes, ¿no? Yo creo que es verdad que en los últimos años me lo he tomado todo demasiado a pecho y tenía ganas de cambiar de actitud. Yo creo que este verano tuve una epifanía y a raíz de un comentario muy negativo en las redes sociales...
Uy, las redes sociales.
Opté por cambiar absolutamente radical de punto de vista. Y ese mismo día escribí una de las canciones que vais a poner luego, que se llama Me quedo con lo bueno, que al fin y al cabo fue una necesidad. Yo escupí esa canción más que la compuse y necesité decir que yo, mira, que les den a todo el mundo. A todo el mundo malo, que le den a todo el mundo chungo, que le den a todo el mundo que vomita mierda nada más que levantarse, que simplemente tiene mala cara y tiene malas cosas para los demás. Y yo estoy rodeado y tengo la fortuna de estar rodeado de gente muy buena.
Bueno.
Me quedo con lo bueno. Es más, me lo voy a tatuar. Doy la primicia en tu programa.
Vale, la próxima vez nos enseñas el tatuaje. No te voy a preguntar dónde, porque de momento...
No, hombre, no. Yo los tatuajes se tienen que ver. Si no, ¿para qué mierda te tatúas?
¿Tienes alguno?
Bueno, tengo este que es de...
Ah, sí, mira.
Tengo este que es de mi primer espectáculo, que se llama Y tú de que te ríes, y aquí lo hemos puesto. O sea que... Bueno, tengo dos en los pies, que también al principio empecé como un poco...
Pues
yo
se los enseñas cuando llevas chanclas.
Claro, por eso, verano. Son tatuajes,
son tatuajes de verano.
Tatuajes de verano.
Solo te haces tatuajes de verano. Bueno, Alex O'Doherty, ya que hablábamos de la cosa solo puede mejorar. Me gustaría comentar algo del vídeo, aunque esto es radio, pero bueno, sí, que se vaya metiendo la gente para verlo en YouTube.
Hombre,
porque
bien.
Habéis montado un fiestón ahí, o lo parece, para grabar el vídeo
bueno,
con
sí,
amigos.
Bueno, sí, también en cierto modo lo fue.
Fue súper divertido, la verdad.
Fue muy rápido, muy loco. Por favor, Héctor, cuéntanos.
No, o sea, duró, o sea, fue muy rápido, pero la verdad que fue muy divertido. O sea, nos juntamos ahí un montón de amigos y lo pasamos muy bien.
Porque el vídeo está grabado en una fiesta y
sí.
Vosotros montasteis esa fiesta.
Eso es.
Entre esos amigos, colaboradores muy especiales, vamos, gente muy especial.
Bueno, claro, nosotros contamos, sobre todo para los protagonistas, la pareja protagonista, Carlos Santos, que es mi amigo íntimo y vecino desde ya muchos años, y Nuria Herrero.
Ha ganado Goya y todo.
Y que ganó el Goya el año pasado, por supuesto, muy merecidamente. Y Nuria Herrero, que ya te digo que lo ganará algún día. Nuria Herrero es una actriz maravillosa, que yo ya la conocí hace unos años, pero hace poco también la vi actuar en una obra de teatro, me fascinó. Y como también ahora vivo por el barrio, yo solo llamaba a mis vecinos. Que además, luego, aparte
bueno, ¿en qué
de
barrio
ellos,
vives que hay tanto talento?
En mi barrio, yo vivo en Beverly Urgel.
Me encanta.
Porque, bueno, pues nos hemos ido poco a poco juntando muchos. José Luis García Pérez es mi vecino y hermano de toda la vida, que también sale en ese vídeo, aunque de refilón. Jesús Olmedo, Nerea Garmendia, están allí. Cristina Alarcón, pues son amigos que le dije, por favor, venirse, que tenemos que rellenar esto con gente. Y allí, pues como montamos una fiesta y comida y bebida y cosas, pues...
Pues todo el mundo se apuntó.
Vinieron a echar un cable. Muchas veces tenemos que pedir...
Nunca,
sí, yo sí. También estoy siempre disponible para ese tipo de cosas y a veces que tenemos que tirar. Montamos un vídeo maravilloso que yo realmente pido a la gente que lo vea porque ya no solo me ha costado mucho en todos los sentidos, sino que hacemos las cosas para que los vean. Y fíjate cómo es el mundo de hoy, que es todo tan fácil y cada vez la gente lo hace menos. Me refiero a que antiguamente la gente, los músicos querían que la gente comprara su disco. Hoy simplemente queremos que lo escuchen, ¿sabes?
Sí.
Que gasten 36 minutos que dura nuestro disco en escucharlo, que además es maravilloso. De principio a fin, no paras de disfrutar, de bailar, son canciones maravillosas. Y puedes ahora mismo entrar en Spotify o en iTunes o en cualquier plataforma digital y la puedes escuchar gratis, ¿sabes? Es así de simple. Te pedimos 36 minutos para escuchar un disco. Luego ya, para ver un vídeo, son 3 minutos y medio, ¿vale? Piénsalo, porque te pasas 3 horas al día viendo stories de mierda de Instagram que no te llenan para nada.
Alex O'Doherty y la bizarrería. Ese vídeo de La cosa solo puede mejorar, que tiene ese rollo años 70, y ojo que no hemos hablado de Antonio tocando el saxo. Que es
Antonio Lizana, por
claro,
favor.
Que aparece en el vídeo, pero que además es uno de los colaboradores de este disco, que hay más.
Sí.
Y esto me da pie para que me cuentes quiénes más
pues mira,
colaboran.
Este disco, yo... si algo disfruto de verdad es invitando a gente a tocar, ya no solo en los discos, sino en directo. Yo espero el año que viene tener una serie de bastantes conciertos aquí en Madrid que estoy planeando, como hicimos con el anterior disco en La Latina, que tocamos como un año entero todos los viernes, y cada día venía alguien, y se subió desde Dani Rovira, Joaquín Reyes, Merche, Rosalén, vinieron multitud de artistas de todos los ámbitos y lo disfruté muchísimo. En el primer disco estuvo Kiko Veneno, Totequín, luego Rosalén estuvo en el segundo, Jesús Lavilla. Entonces ahora en este tenemos la grandísima suerte de tener a Antonio Lizana, que es un saxofonista flamenco, que es único en su especie, que es además lo veréis y lo escucharéis mucho, porque ahora ya no para de tocar por todo el mundo, que ha tenido la deferencia de tocar en dos temas, en Muévete y La cosa solo puede mejorar. Tenemos también la inestimable colaboración de Antí López, que lo vais a escuchar ahora en este Me quedo con lo bueno, que Antílope ya lo conoce cada vez más gente, pero son maravillosos y yo los recomiendo. Desde el primer día que los conocí me enamoré perdidamente de ellos y ahora pues tengo la suerte de que canten conmigo. Mi amiga Belén López, que ha sacado también ahora mismo un disco maravilloso, que estudió conmigo en el CAT, toca una de esas canciones que además yo he rescatado de mi adolescencia. Ya te digo que este es un disco que quise grabar cuando... El disco que quería grabar cuando tenía 20 años. Y pues tres de estas canciones, de las que yo compuse con un amigo mío a los 20 años, están en este disco. Y una de ellas, que ya cantábamos de toda la vida con Belén, la canta en este disco maravillosamente bien. Andy Chango es un... iba a decir cantante, pero en realidad es un...
Showman.
Es un ser, personaje. Un personaje en sí mismo, argentino, que ha colaborado en una canción que se llama Por tu dinero, que hicimos una canción que siempre nos pedía el cuerpo que... A mí me pedía el cuerpo cantarla en argentino, porque nos pareció que era una canción que era como de rock argentino, no sé por qué, nos daba esa onda que nos había quedado así. Es una canción que compuse para la película Felices 140, que nunca se llegó a incluir en la película, así que yo la incluyo en este disco con Andy, que lo ha hecho muy guay. Y por último, tenemos una colaboración que a mí me hace mucha ilusión, porque no solo es amiga mía de toda la vida, sino porque me parece que es muy poco habitual en un disco que colabora Sara Varas, que hace un taconeo dentro de una canción que también pasa por muchos estilos.
Muchos viajes, ¿no?
¿Cómo se graba un taconeo en un estudio para incluirlo en un disco?
Bueno, pues Sara lo tiene todo muy bien montado, porque ella ya lo hace en algunas ocasiones para anuncios, le piden cosas. Entonces Sara directamente lo hizo en el estudio que ella conoce con su técnico y la verdad que, en fin, lo ha clavado, porque nosotros le dimos la canción. Nosotros nos inventamos un hueco en una canción y yo le dije, Sara, mete aquí un taconeo, porque mira, yo conozco a Sara desde que tengo 15 años, y los dos nos conocemos, somos de San Fernando, y ya en los últimos años, sobre todo, nos hemos visto mucho más, y ya llevamos tiempo diciendo que teníamos que hacer algo juntos, no sabíamos qué. Y digo, por lo pronto, esto, y luego si surgen más cosas, pues mejor.
¿Y la producción?
La producción. La producción ejecutiva es autogestionada, lógicamente, como te puedes imaginar, pero en este caso hemos ido a grabar el disco al Puerto de Santa María, a los estudios de Paco Loco, insigne productor muy conocido.
Paco es gloria. O
sea, ha sido el gran acierto, o uno de los grandes aciertos de este disco. Este disco está bendecido por muchos lados, la verdad, porque en realidad el viaje que ha supuesto grabar este disco ha sido duro, pero en ningún momento ha sido...
Penoso.
Ardo.
Ha sido
para nada.
Claro. Agradable. No, sarna con gusto no pica. Sí, mira, sí, yo cómo lo he sintetizado.
Todo lo que es, desde primero la bizarrería, porque yo nunca estaré suficientemente agradecido a la pieza fundamental de este disco, que son ellos cuatro, Héctor, Javi, Chema y Lennon, porque como se han portado desde el primer momento conmigo y con mis canciones, ¿sabes? Porque cuando tú llamas a gente para que toque tus canciones, pues... ya es primero que una suerte que toquen, ¿sabes?, tus canciones, pero mucho más que les guste lo que hacen, ¿no?
Que entonces, se impliquen, que no sí, solo sean
se han
meros
implicado
intérpretes.
Y no, en ningún momento he tenido la sensación de que estaban ahí pues como unos mercenarios trabajando para sacar adelante eso porque les pagara, porque
claro, ¿no? Y aparte que es que el proceso es súper bonito, porque es que todo el mundo, o sea, esto va a sonar como lo típico que se hizo en una entrevista, pero es la realidad. O sea, todo el mundo se ha tomado el proyecto como propio, todo el mundo estaba aportando desde el primer momento, proponiendo cosas, intentando mejorar, intentando hacer que el disco sea lo máximo que podía llegar a ser. Y la verdad que ha sido, para mí, a nivel humano, toda la experiencia con todo el equipo, es que ha sido maravillosa, porque es que ves que todo el mundo está jugando lo mismo que estás jugando tú, que es, vamos a hacer que esto sea lo máximo que pueda llegar a ser. Y la verdad que ha sido para mí, y aparte son musicazos todos, y es un...
Ha sido tú. Además, no solo, fíjate, ellos partiendo de esta base fundamental, que es la banda, luego también ya nosotros tenemos las colaboraciones que hemos dicho, hemos colaborado, también tenemos a los coros, a los chicos de Gospel Factory, Dani Reus, Débora Ayo y Astrid Jones, que han puesto unos coros que parece que esto es de la Motown, es impresionante. Irene Rocco ha grabado un cello también, en fin, tenemos una serie de...
Y luego Paco, ¿sabes?
Y luego Paco Loco, Paco, que es que nosotros fuimos por referencias. Yo conocí a Oscar de la Fe, me habló muy bien de Paco, he oído hablar de Paco cada dos por tres en la radio, que es de los discos que ha producido, y digo, bueno, pues vamos a probar allí. Además, a mí me ponía doblemente por el hecho de ser en Cádiz, ¿no? Yo al lado de mi casa y que este disco se grabar en Cádiz a mí me ponía mucho, no te voy a engañar, porque esto todo cuenta y todo suma, y hemos estado pues 2 semanas encerrados en un chalet, durmiendo, comiendo allí, que no hemos visto casi la luz del día. No. Primero, porque no había las 3 semanas...
de temporal.
Las 3 semanas de temporal gordo que ha habido este año.
Allí.
Ha sido lo que ha durado grabar este disco. Así te lo digo, exactamente, de lunes a lunes, lo que ha durado el temporal, las 3 semanas. Y entonces eso a mí ayudó a que nos concentráramos más. Dormíamos allí, todos hablábamos del disco, nos desayunamos, despertamos, íbamos para allá a grabar y...
Y luego todas las aportaciones de Paco, todas... Cada una de ellas una pepita de oro, o sea, increíble.
Entonces, se ha comportado como lo que se espera de un productor.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo os estoy escuchando y esto que dice Héctor dice mucho de los músicos, dice mucho de los colaboradores, pero yo creo que dice mucho de ti, Alex, porque eso significa que tú también eres una persona que sabes apreciar el talento ajeno. Porque cuántas veces a lo mejor Héctor si trabaja o ha trabajado con otras personas, tú llegas y si tus aportaciones ves que caen en saco roto o que esa persona no está receptiva, automáticamente te retraes. Entonces ese clima indudablemente, pues yo creo que lo has generado tú, Alex.
Bueno, yo, pues si ese es el mérito que tengo, bienvenido sea, porque la verdad que otro no tengo. O sea, que decirte, el talento justo que yo tengo para componer o para hacer, yo prefiero volcar todo mi talento en rodearme de gente buena, y eso es lo que procuro hacer.
Eso es un talento. Pues... Grandes estrellas, creo yo, han sabido tener ese talento, empezando por el propio David Bowie. Dices, bueno, pues este es estar lo suficientemente seguro de uno mismo para saber que es que... No te van a eclipsar, al final eres de mediocres, ¿no? El no valorar sí,
eso no se me
el
ha
talento
pasado,
ajeno.
No se me ha pasado por la cabeza. Yo todo lo que sé y lo que he sabido cada vez que me he rodeado de gente...
Lo que decía Héctor, mejor que sea mejor que yo, si
sí,
puede ser.
Hombre, por supuesto, claro. Y todos son mucho mejores que yo, ¿sabes? Yo lo único que hago, lo que defiendo el espectáculo encima del escenario es lo mío, ¿sabes? Hacer lo único que sé hacer, pero esto tiene que estar arropado de alguna manera. Cuando me veo solo para defender música, pues me veo muy apurado. Por eso yo también, y por eso quiero que esté hoy Héctor aquí conmigo, por eso quiero que sentirme acompañado de todos ellos cuando tengo que defender este proyecto, porque si no, yo solo no puedo defender un proyecto musical, porque a menos que sea de comedia, claro.
Pues ya que habéis venido, ya que ha venido Héctor, ya que habéis venido armados hasta los dientes, ¿qué habéis traído? ¿Qué habéis traído?
Pues hemos traído dos guitarras,
dos guitarrillas
y dos amplis chiquiticos, que molan mucho.
Pues vamos con una muestra de lo que es este disco, Muévete.
Sí, señora, la cosa solo puede mejorar. Si la mañana amanece de pronto un poco mejorada y por muy bien que lo intentes hacer hoy tampoco te sale nada, derramas el café, no paras de toser, la cosa solo puede mejorar. Tienes que pensar que la cosa solo puede mejorar. Si a través del cristal ves el diluvio universal y en el espejo el reflejo refleja una noche fatal, te acabas de perder y ya no tienes fe, la cosa solo puede mejorar. No te queda más remedio que pensar que la cosa solo puede mejorar. Solo es una forma de sobrevivir, también puedes ponerte a llorar, guagua, no, guagua. Puedes maldecirlo todo y pensar que el universo está contra ti o que la cosa solo puede mejorar. Solo puede mejorar, solo puede mejorar. La cosa solo puede mejorar. Solo puede mejorar, solo puede mejorar. La cosa solo puede mejorar. Dale, Héctor, come on, hey. Está contra ti, o que la cosa solo puede. Tienes que pensar que la cosa solo puede mejorar. Así que canta conmigo, repite este mantra una y otra vez.
y otra vez. Repite conmigo. Solo puede, la cosa solo puede mejorar. Grítalo conmigo, dímelo. Hey, solo puede, la cosa solo puede mejorar. Solo puede mejorar, solo puede mejorar. Solo puede mejorar. La cosa solo puede mejorar. Si tú querías el sol y no para de llevar. La cosa solo puede mejorar. Si al encender la ventana te deprime el panorama. La cosa solo puede mejorar. Si te querías casar, pero el amor es pana. La cosa solo puede mejorar. La cosa solo puede mejorar. La cosa solo puede mejorar. La cosa solo puede.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Alex O'Doherty y La Bizarrería, tercer trabajo discográfico. Y cada disco al final un espectáculo, Alex.
Sí.
Y entonces, ¿este qué sorpresa nos va a deparar? Porque, bueno, pues tus espectáculos, yo recuerdo El Amor es Pana, que se decía tragicomedia rock, monólogo, sí. No sé, este bueno, ¿cómo lo definimos?
Cuéntanos, nos interesa cuéntanos. Mucho.
Bueno, la diferencia fundamental entre La Mano Espada y Mi Imaginación y Yo es que Mi Imaginación y Yo era un espectáculo eminentemente musical y La Mano Espada eminentemente teatral, ¿no?
¿Muévete qué va a ser?
Muévete es, vuelve a ser un espectáculo para moverse, efectivamente. Concebimos este espectáculo muchísimo más de concierto incluso que Mi Imaginación y Yo. De hecho, apuntamos a otro tipo de escenarios, ¿no? No renuncio a hacerlo en teatros porque para nada, al revés, pero estamos abiertos y queríamos apuntar precisamente a eso, ¿no? Con Mi Imaginación y Yo era difícil que pudiéramos acceder a una sala de conciertos, ya no solo por el formato del espectáculo, sino que es que tampoco teníamos pues ese tipo de canciones como para defenderlas en un directo, en un festival, por así decirlo, ¿no? El año pasado nos estrenamos en el Festival Gigante, sí. Tocamos después de Love of Lesbian, ¿sabes? Y fue el fandango y fue como...
¿Te has metido en todos los circuitos?
Oh, yeah. Sí, la verdad es que sí. Y eso a veces me para a pensarlo y me alucina, ¿no? Yo lo cuento, tú has dicho, te has metido en todos los circuitos, yo pienso siempre que se la he colado a todo el mundo, ¿sabes? O sea, colé cuando fui al Festival de Cine San Sebastián, he muerto en brazos de Viggo Mortensen, he hecho Cámara Café, he estado en el Festival Gigante, pues mira, que sigan viniendo las cosas. Ahora he hecho una charla TED, fíjate lo
que y la charla yo recomiendo que la veáis.
Es una charla muy bonita, precisamente sobre la autogestión, ¿no?
¿Sí?
Es espectacular.
Ya que estaba yo en ese momento, me pidieron hacerla y lo he hecho, lo podéis encontrar también en YouTube. En fin, que este Muévete es... hace poco, bueno, ya con La Bizarrería hemos hecho 2 conciertos que para mí me han abierto una puerta que te aviso, que te lo puedo decir ya, que no sé si va a pasar, pero voy a ir a por ello. Y es que hemos hecho 2 conciertos matinales.
Que van niños también, niños. Esto está genial.
Y ya el año pasado tuvimos la suerte de comprobar en directo que allá donde íbamos la gente enloquecía con las canciones que ni las conocían, porque eran todas las canciones nuevas del disco, ¿no? Pero cuando la hemos hecho para niños, los niños igual, y a los niños les gusta el rock and roll, les gusta este espectáculo, y yo voy a hacer todo lo posible porque el año que viene hagamos matinales también aquí en Madrid o donde se tercie. Pero
un conciertito a la hora del aperitivo, vamos, es un
y
planazo.
Los padres lo agradecen mucho.
Hombre,
además,
es una posibilidad también de poder salir, aunque uno tenga niños pequeños.
A las 12, a la 1 y media estás en la calle, te tomas tú lo que sea, comes, los niños salen cansados, que eso también lo agradecen mucho los
eso
padres.
Suma.
y lo disfrutamos mucho y ya está. Yo creo que no vamos a cerrar las posibilidades, todo lo contrario. No hemos hecho este espectáculo para cerrar puertas, sino al revés. Queremos ampliarlo y por supuesto, llegar a festivales, pero seguir haciendo los teatros como lo hemos hecho.
Y sobre todo la experiencia del Gigante, ¿no? Que fue... O sea, fue, a mí me sorprendió muchísimo porque tocamos un horario relativamente tarde. Pero la gente no se quería ir. O sea, yo es la primera vez en un festival que toco con alguien y piden un bis. O sea, y esto es real. O sea, esto no, o sea,
y lo tenemos grabado porque no sabemos si es que se están haciendo pis no, o eran bis.
Hay dudas,
pero luego lo grabamos, lo escuchamos.
Y si decían bis. Otra.
Rollo CSI,
lo mandamos a
una comisaría. No, que dicen bis.
Dicen bis, no podíamos
pero
creer.
Pero de verdad, en un festival es súper raro que pase eso y además en un horario tarde. Y
con un frío que hacía. No
en Guadalajara.
Y lo que dice Alex, en todos los sitios donde hemos tocado las canciones, que la gente no las conocía, en el segundo estribillo estaba todo el mundo cantando el estribillo. Es fascinante, de verdad, lo digo. ¿Sabes?
Así que tenemos grandes expectativas, sobre todo ya no solo para este año, sino para el que viene, porque sabemos que este camino es... Acabamos de sacar un disco ahora, en abril, y la verdad que pues es un poco tarde a lo mejor para incorporarnos al verano de los festivales, pero yo espero que bueno, iremos poco a poco y lo sacamos adelante, no tenemos prisa. Y lo bueno es que lo más difícil ya lo hemos hecho, ¿sabes? Que es grabar este disco, tenemos todas unas fotos además que salimos todos.
Joder, las fotos son increíbles.
Espectáculo.
Bueno, tus todos, discos también videos, son un lujazo, porque vamos, el Amor Espana, un digipack ahí con 30, más de 30 páginas en el libreto, fotos...
Mi imaginación con DVD, todo diseñado por mi amigo Rafa Lucas, que se le nombra poco para todo lo bien que nos hace. Y ahora este, además, que lo hemos terminado justo hace nada, este...
También a todo trapo.
Sí, porque yo hago las cosas...
O las haces bien o no las haces, a medias no.
Eso por supuesto, pero sobre todo yo hago las cosas que a mí me gustaría tener o que a mí me gustaría comprar. ¿Sabes? Yo me gusta... ahora ya estamos entrando en una etapa en la que ya sabes, no sabes si un CD es funcional o no, porque mucha gente no tiene ya para escuchar CD. Estamos viviendo una etapa de transición rara en la que realmente no sabes en qué formato sacar un disco, ¿no? Digital, por supuesto, lo tenemos que hacer, pero hay mucha gente que todavía le gusta tener algo físico, ¿no? Le gusta tenerlo. Y me gustan las letras. A mí me ha gustado siempre. Yo me enfadaba mucho cuando me compraba un disco y no venían las letras. Digo, ¿qué estafa es esta, ¿no? Pues nosotros me gusta que la gente lea y que además se divierta, ¿no? Mis libretos me lo he currado siempre mucho para que la gente vea. Tiene muchas fotos, muchas cosas, muchas las letras, las partituras, además, para el que quiera sacarse las canciones en casa, tiene los acordes que, ¿sabes? En este año lo hemos hecho de una manera diferente y vamos a dar las partituras en gratis en nuestra página web para que se la descargue el que quiera, ¿no? Pero en este caso igual. Entonces tenemos una posibilidad de tener un formato físico y un formato digital, porque al fin y al cabo todavía el CD todavía queda gente que lo tiene, los coches también, pero ya cada vez esto va cambiando.
Oye, y lo del vinilo, que está muy de moda, lo de sacar ediciones,
sí.
En vinilo.
¿Se puede hacer alguna edición en vinilo?
Limitada, para coleccionistas.
Estamos estudiándolo, sí.
Bueno, tener un disco en el que tú tocas en vinilo es gloria bendita. También pasó eso una vez. Y
sí, como, por capricho.
Suena de
sí.
Otra manera.
Al fin y al cabo, como todo, todo lo que yo hago es por capricho, en realidad, ¿sabes? Y...
¿Tú eres el que coleccionabas objetos pequeños?
Sí.
Ah, ves, qué caprichoso. Sí, sí. Sí. Es que, de todas maneras, las cosas pequeñas tienen como mucho encanto, ¿no?
Hombre, a mí siempre me ha fascinado, la verdad. Procuro no tener, o sea, tengo unas cuantas, pero claro.
Verás, ¿cuántas?
No las he contado. Tengo cosas pequeñas porque me encanta y las colecciono, pero las colecciono, ni siquiera las colecciono. Las deseo y me.
¿Pero que son como abre botellas, pisa papeles, mecheros, no sé, pins de la nevera?
Yo tengo hasta, mira, tengo el otro día me regalaron una cosa, mi objeto más preciado últimamente. Yo tengo una baraja de cartas del tamaño de una uña.
¿Uh?
Vámonos.
Me estoy mirando las uñas.
Sí, todo el mundo mirándose las uñas.
¿Eso existe?
Pues sí, existe. Me la trajeron hace poco un amigo que sabe que me gustan estas cosas. Es una, y ya la abres y están una baraja.
Todas las cartas. O sea, ha revisado que esté toda la baraja.
¿Sabes? Y así, pues yo qué sé, pequeñas cosas que me... Pues mejor, porque así coleccionas esas cosas.
Sí, a Bull tampoco. Ya que te pones a coleccionar, mejor que las barajas y las cositas sean del tamaño de una uña.
Me gusta un destornillador pequeñito, de esto que sirve para quitar los mini tornillos que hay, esas cosas me vuelven loco.
Todas las cositas chiquiticas.
Me encanta.
Por eso habéis traído los amplis chiquiticos, como decía Héctor.
Claro, esto es así.
Sí, la guitarra grande y los amplis chicos. Tiene que ser así.
Vamos con otro tema. No, al revés.
Al revés. Mm. Bueno, en el concierto lo hacemos también.
También tengo guitarras chiquititas. Pero eso ya hay que vernos en directo.
¿Vais con otro tema?
Vamos a cantar una canción que cuenta una historia de un amor secreto y prohibido entre dos vecinos. Se llama Entre tu puerta y la mía.
Paseo mi lengua por tu diente torcido, tus hombros se mueven y el mundo se ha movido. Tu cresta se encrespa y nada por mi barriga, no encuentro respuesta para toda esta intriga. Entre tu puerta y la mía, oh, oh. Vuelo por el suelo, soy un tipo sencillo, esquivo tu sombra, me tumbo, me arrodillo. No, no, no me aguanto, esta gana me puede, lo intento evitar, pero esto es lo que sucede entre tu puerta y la mía, oh, oh, entre tu puerta y la mía. Entre tu puerta y la mía, no se sabe si es de noche o de día. Entre tu puerta y la mía hay una huerta donde pasa un tranvía. Entre tu puerta y la mía, yo la mía, yo la mía y la mía. Pero un mal día ya me lo temía, se quedó vacía. Y abro la puerta y ni rastro de ti, pero solo tú y yo sabemos que allí fue realidad y fantasía lo que sucedía. Entre tu puerta y la mía, se cruza la mía. Y si te vuelvo a mirar y no te puedo tocar, es lo que había, ya lo sabía. Y yo allí te querré y nadie se dará cuenta, yo allí te amaré entre la gente y nadie sabrá lo que sucedía entre tu puerta y la mía. Puerta y la mía, oh, oh, oh. Así sucedía entre tu puerta y la mía, oh, oh, entre tu puerta y la mía, entre tu puerta y la mía.
Ahí es nada, Alex O'Doherty y la bizarrería. Decías, Alex, este tema, un amor secreto, un amor prohibido entre unos vecinos. Pues esto me da pie para preguntar si el disco está basado en vivencias propias.
En absoluto.
¿Nunca has tenido un amor secreto con una vecina?
Que yo recuerde... A ver, sí, nunca he tenido vecinos, la verdad. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta?
Vecina, vecino.
Hombre, tú sabes que cuando se tiene cerca algo, pues el roce hace el cariño, en definitiva, sí. Pero las canciones, al igual que los monólogos y las historias, que siempre yo pasan cosas que uno pues construye a lo mejor toda una historia de una cosa muy pequeña.
Esto es lo típico de le pasó a un amigo o le pasó a una amiga.
¿Quieres saber si esta canción en concreto?
No, hombre, generalmente... Yo conozco un caso, pero era comunidad con piscina, que eso pues eso bajas une, con eso los niños
mucho,
y...
Todo mucho, sí. En realidad yo creo que sí. Las canciones suelen ser más autobiográficas que los monólogos, ¿sabes? Porque en realidad aquí no busco tampoco... Yo no suelo hacer una canción si no tengo un...
Una base...
Sí, si no tengo un motivo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, claro, sí, tuve una vecina que no se podía tocar.
Bueno, corramos un tupido velo. Cambiemos de tercio. Alex O'Doherty, de ti han dicho artista polifacético, pero también artista inclasificable.
Eso sí, eso creo que me lo inventé yo, pero para que me dejaran tranquilo.
¿Y esto cómo se interpreta?
Bueno, no lo sé, alguien habrá dicho eso y a lo mejor casi lo agradezco, porque con esta necesidad que existe siempre en la gente en general y en los periodistas en particular,
de ponerle
nombres a las cosas, pues nunca lo quería saber, porque yo siempre he tenido que lidiar con la pregunta de qué me gusta más, si el cine, la tele, la música, el teatro, y yo siempre he respondido evadiéndome, o he dicho que me gustaba
como
más
lo de la vecina.
Las papas con choco, exactamente, sí. Pero yo amo mi vida y mi carrera como ha sido. Entonces, claro, yo a veces pues digo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dedicado a una sola cosa? ¿La haría bien? ¿Haría algo bien? ¿No? Porque en realidad yo tengo el concepto de mí de que no hago nada bien. Lo que pasa es que me divierto mucho haciéndolo todo, ¿no? Entonces, hoy lo venía por la mañana, mientras venía del Mercadona, venía pensando que a lo mejor me alegro de quedarme siendo un poco mediocre en muchas cosas, que al fin y al cabo es lo que creo que soy, sin ningún tipo de humildad ninguna, la verdad. Creo que es la realidad y entonces yo me divierto, yo porque creo que podría haber hecho una sola carrera de una sola cosa, que a lo mejor me hubiera ido muy bien en una, pero seguramente me estaría bastante aburrido y con muchas ganas de hacer otras. Yo no he hecho todas estas cosas para ser polifacético, simplemente que es que he tenido se da la casualidad que es que me gustan muchas cosas. Y he tenido la voluntad, por un lado, de ir a descubrirlas, y la curiosidad por conocerlas, y luego la suerte de que me ha ido bien en casi todas.
Oye, Alex O'Doherty, ¿y alguna que te quede así por hacer todavía en el cajón que nos pueda sorprender que no hayas tenido tiempo?
El claqué. Tengo ahí aparcado. Tengo el zapato. Incluso me apunté a un curso de claqué, que fui el primer día y me salió una película, Felices 140, sin ir más lejos, y me tuve que ir. Y entonces tengo ahí esa frustración. Pero también, en realidad, lo que me falta de verdad es hacer todas estas cosas bien. Ese es mi próximo reto.
Alex O'Doherty y la Bizarrería Muévete, tercer trabajo discográfico. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Alex. Gracias Héctor, por venir. Y como Alex ha presentado a lo largo de la charla en varias ocasiones, ese Me quedo con lo bueno, pues no nos queda más remedio que despedir con esa canción, que ya nos anticipabas bien, que ahí están, Antílope.
Antílope, mi querida Antílope. Y una frase y una canción que espero que os la pongáis todos los días al despertar.
Lo que hablábamos de la autoayuda, ¿eh? Yo creo que este disco es terapéutico. Si nos ponemos las canciones y nos quedamos con la copla...
Lo es. De verdad, los recomiendo a todos. A mí me ha servido mucho y ojalá os sirva a vosotros. Hacemos las cosas para que sirvan para algo. Entonces, aunque solo sea para arreglarte un ratito por la mañana.
Lourdes Mercado en la realización técnica, lo dicho. Alex, Héctor, Alex O'Doherty y la Bizarrería, gracias.
Como siempre, un placer.
Entre todas las cosas bonitas que había, te fuiste a fijar en la que te dolía.
Dolía mirar cómo tú te empeñabas en ver lo peor que la gente te daba.
Te daba veneno envuelto en caramelo y tú disfrutabas cayéndote al suelo.
Yo no sé tú, pero yo si fuera tú, en tu caso, no hacer caso no supone ningún fracaso. No hay que tirar mucho del cable, que hay demasiado miserable que pagaría por verte sufrir. Por eso yo me quedo con lo bueno.
mientras tanto tú no estás al tanto, estás haciendo el tonto, preocupándote tanto. Tanto tiempo perdido mirándote el ombligo, aprovechó el enemigo para hacerse contigo. Contigo no vale decir que no vales, no hay males que valgan por tanto castigo, amigo. Tirar mucho del cable, que hay demasiado miserable.